Nadie está solo en este mundo, ni se mueve por azar en él. Por el simple hecho que somos parte de él, de forma orgánica, esencial, elemental. Somos, en esta parte del territorio, la visión de un choique, la templanza de un lago, el fuego de un volcán. Nadie está solo en este mundo, ni puede ni debe ser asumido como pensamiento, palabra, sentido crítico, razón. Ese peligroso camino de la razón es la que ha avalado y sigue avalando la posibilidad de que llevemos una vida evolutiva y progresista, prescindiendo de un pehuén, del curso natural de un río, del refugio de una bandada de bandurrias. No somos más importantes que esas formas de vida. Mejor aún, no podemos ser sin ellas. La plenitud de nuestra integridad y capacidad individual se proyecta en comunión con todas estas existencias, sin exclusión, sin excepción. Yggdrasil Mongen. Somos uno y a la vez múltiples. Este que somos en esta parte del territorio Puel Mapu es intransferible. Esta que somos en esta parte del territorio Puel Mapu es intransferible. Nuestra sabiduría perdurará en cercanía al conocimiento dúctil que habita en las bardas de arcilla, la medicina presente en el meneo, el andar sigiloso de un puma.
Aquí comienza Lo conseguí soñando, por Kimunche.
Soñé otro mundo, lo conseguí soñando. Soñé otro mundo, lo conseguí luchando. E io cammino per le strade di questa città che non ha imparato niente degli sbagli di anni fa. Se non è luce, che la terra guarirà.
Una alegría estar al aire con este séptimo episodio de Lo conseguí soñando por aquí, por la Kimunche, la Biblioteca Popular Kimun y la radio comunitaria de tu pueblo desde Balsa Las Perlas. Esto es el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, Puel Mapu, para todos. Estamos hoy iniciando un programa también muy especial. Ya tenemos en el estudio a dos grandes compas, dos peñis fundamentales también para las construcciones que se vienen dando en el territorio y en este programa particularmente, ¿no? Ya está con nosotros Luciano Navarro y también Gustavo Figueroa. Marimari, Pupeñi, ¿cómo están?
Marimari,
Pupeñi,
¿cómo estás?
Muy bien, con una alegría muy grande también por tenerles presente. Y antes de comenzar con el programa y con la entrevista, que trae como mucha dimensión ligada al territorio, porque vamos a estar trabajando junto a ellas la cuestión de las memorias vigentes luego de la conquista del desierto, ¿no? Lo que todavía se niega, lo que se calla, lo que se lucha, todavía lo que se construye como memoria también en el marco de muchos dolores que se resignifican una y otra vez desde la actualidad, pero no por ello se nos traduce en fatalismo o en parálisis, ¿no? Seguimos dando las luchas por la memoria, por la justicia también y por la reivindicación de todos nuestros derechos, del territorio, del pueblo nación mapuche, etcétera. Inmediatamente vamos a estar metiéndonos en esta entrevista que los tiene como protagonistas hoy. También vamos a estar escuchando a Lautaro Cruinca en función de lo que él ha vivido este último tiempo y particularmente en relación a el juicio que se viene desarrollando por el asesinato de Rafael Nahuel, ¿no? Así que vamos a escucharle primero con sus reflexiones, un poco con el relato de lo que él acaba de terminar de decir también frente a esa justicia, entre comillas, y vamos a escucharle compartiendo su arte también, su música, ¿no? Una canción muy bella que vamos a compartir en un rato. Luego también vamos a estar compartiendo canciones, una en particular que llega desde el Gran Buenos Aires con la banda Depende, a través de un compa nuestro de hace muchos años, Beto, le decimos cariñosamente, que tiene mucho recorrido por América Latina y en función, sobre todo, del Consejo Regional Indígena del Cauca, ¿no? Así que desde el CRIC y desde su arte va a estar compartiendo una cancioncita que se estrena al aire acá en el Alto Valle por el programa. Luego, también Víctor Cobán, desde Guatemala, va a estar compartiendo lo que sucede allá en aquellos territorios y en aquellos pueblos, porque vienen levantándose comunitariamente contra la corrupción del Estado. Y queremos conocer de voces de primeras personas qué es lo que los pueblos exigen y luchan también por allá. Al finalizar el programa, un especial que llega de la mano de Mujeres y La Sexta y Radio Zapote, el Mictlán Rebelde, porque allá en territorio mexicano, en territorio mexica, entre otros, estamos celebrando de alguna manera el Día de Muertos, ¿no? En México el 1 y 2 de noviembre está muy vigente, y en particular desde Mujeres y La Sexta se levanta hace muchos años también este Mictlán Rebelde, que recupera la memoria de luchas y de construcciones de nuestra gente, de la gente que lucha por el bien común desde los territorios, los pueblos de abajo y a la izquierda. En este marco, entonces, vamos a estar compartiendo el programa de hoy. También va a haber un informe, muy breve también, un informe del FRAIVA. Ya después vamos a comentar qué es el FRAIVA y se van a presentar y compartir también informes desde México. En definitiva, este programa es adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona, también a la Declaración por la Vida, y es parte de un tejido de resistencias y rebeldías que se llama Avia Yala Rompe el Cerco. Si querés comunicarte, podés hacerlo al 299-418-4518. Nos escuchás por internet al www.radioquimunche.com.ar. Y si querés también hacernos llegar tus mensajes y participar del programa levantando tus voces desde el territorio y el calendario en el que te encuentres, lo puedes hacer también por colectivacorazondeltiempo@gmail.com. Dicho esto, vamos a hacer un buen camino el programa de hoy, comenzando por una enorme canción, en este caso en la voz de Mercedes Sosa y Víctor Heredia.
Para la tierra una lluvia sin fin, un gran diluvio que apague el dolor de tanta muerte y de
maestro Abby Ayala de Sidney del Sol decían en el Take on Going, ¿no? Una obra imprescindible de Víctor Heredia, en este caso en la voz inconfundible de Mercedes Sosa, que lleva todo a otro nivel, decíamos mientras escuchábamos, ¿no? Así que en esto de empezar a rememorar a la gente que ha nutrido las raíces de América Latina, bienvenido sea tener bien presente en la memoria a la Negra Sosa también, ¿no? Metiéndonos ya en el programa y en poder recorrer las profundidades de lo que tienen para compartirnos nuestro Peña aquí presente, iniciamos con este tramo de entrevista. Bienvenidas nuevamente.
Ani Mari, Peña.
Ani Mari.
Bueno, un poco la intención es ir desenvolviendo de a poco esto de las memorias que quedan en el territorio, en nuestros cuerpos, en nuestras cuerpas, en nuestra memoria también, en relación a toda esa herida abierta que implica aún al día de hoy la conquista al desierto, la mal llamada conquista al desierto.
Recién, antes de comenzar, hablamos con Luciano, bueno, con vos también, Pablo, esta idea de si el relato que uno tiene que profundizar es introspectivo, personal, y si ese relato que es introspectivo y personal tiene que ver con el proceso de reconstrucción histórica, ¿no? Y claro, estamos hablando de la identidad, estamos hablando de lo que, cómo se construyen las subjetividades, cómo se construyeron las subjetividades en términos históricos, comunicacionales, pero también antropocéntricos, ¿no? Es inevitable pasar por ese sendero, es inevitable que uno se presente y hable de los territorios donde se ha criado para pensar cómo en esos mismos territorios se ha ejecutado una forma de genocidio, una forma particular que es diferente a otra. Como dice Diana Lenton, en la misma historia oficial de la Argentina existe y convive la historia del genocidio de los pueblos preexistentes, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos eso y tenemos esa advertencia, siempre vamos a estar trabajando a contrapelo o a contrapunto. Vamos a mirar la historia oficial como nos han vendido o nos han ofrecido dentro de las instancias educativas y los medios de comunicación, porque seguramente con Luciano vamos a atravesar y vamos a mirar en nuestras investigaciones las publicaciones de los medios de comunicación de la época, pero también la construcción histórica y la construcción educativa, es decir, qué formación hemos tenido, yo como comunicador, Luciano como historiador o como profesor de historia, y cuáles son las omisiones en esa construcción. ¿Por qué nunca hablamos dentro de los espacios de formación educativa de nuestras familias? ¿Por qué nunca hablamos del pasado? ¿Por qué en los espacios de formación formales y no formales, culturales, incluso en los medios, como digo siempre, en los medios de comunicación alternativos, no se pone de relevancia y no se pone en tensión el pasado de las historias de las personas que están viviendo o atravesando esos espacios? Y muchas de las explicaciones que siempre encuentro es una de las razones, porque no tenemos el camino a seguir, ¿no? O sea, como no está la huella trazada para que encaremos por ahí, pero también no están las palabras para hacerlo, porque hablamos, definimos, peleamos y discutimos en español toda la vida, o por lo menos la gente que nos hemos criado en la ciudad estamos discutiendo y construyendo mundos en una lengua que no nos pertenece. Entonces, desde ese punto, la reconstrucción que uno hace es identitaria, personal, autorreferencial, es lingüística, es comunicacional y es necesariamente histórica, ¿no? Tenemos que hablar del pasado.
¿Y en eso, Lucho, tu experiencia y tus inicios?
Bueno, buenas tardes, May Mary, Inche, Luciano Navarro Piñén, Balcheta Guariamel Tugum. Bueno, yo soy Luciano, nací en Balcheta, en la línea sur de Río Negro, lo que antiguamente era un camino transitado por los Gununa Cuna, o llamados Tehuelches, también mapuche. En ese lugar nací y en ese lugar existió un campo de concentración después de las campañas militares que se iniciaron en el 1879. Como decía Gustavo, en mi caso soy un ejemplo de ese proceso genocida, como de tantas otras personas que tienen que emigrar de sus pueblos, de sus comunidades, a estudiar a la ciudad, porque en los lugares donde nacimos no hay muchas oportunidades, y eso tiene que ver con todo el proceso genocida que se llevó a cabo. Bueno, pues les cuento así, vine a estudiar profe de historia acá en la universidad y viví todo lo que mis ancestros también vivieron en otro momento, el desarraigo, estar lejos de la tierra, de la familia. Hace poco en un taller de Mapuzungún, un peñi nos contaba de que a él lo llevaron de su comunidad en Pulumapu, cerca de Temuco, a vivir a la ciudad, y ahí tuvo que aprender a tirar la cadena del inodoro, a ducharse. Y bueno, en mi caso no fue tan alejado de eso, digamos. Pasar de vivir del campo, un pueblo pequeño, a una ciudad es un cambio importante, digamos. Y bueno, dentro de todo ese proceso fui intentando redescubrir mi identidad, que había estado oculta, digamos. En mi familia no se hablaba mucho al respecto, y bueno, a partir de una investigación personal y empezar a participar en ceremonias, en algunos espacios, se fue abriendo un camino. Y ahora en la actualidad, ya hace un par de años que estoy haciendo una investigación sobre ese campo de concentración que existió en Valcheta, y me interesa algo que le llamé el extrañamiento de la identidad, que tiene que ver con ese, en un pueblo como Valcheta, que tiene alrededor de 10.000 habitantes aproximadamente, más de la mitad de esa población es descendiente de mapuche o tehuelche, y sin embargo no hay un reconocimiento o un autorreconocimiento. Y esa fue una pregunta que me movilizó. Y bueno, eso es parte de toda una serie de dispositivos llevados a cabo por el Estado-Nación que hacen un proceso genocida.
Eso, traído a la actualidad, tiene muchas dimensiones, ¿no? Que siguen operando en la vida cotidiana, en la vida de la gente, del territorio. ¿Qué características tuvo el inicio de ese proceso, ¿no?
Hay un dato que es bastante significativo. Digo, hay muchos, pero en términos escenarios, en términos de escenario palpable, cuando hice la cobertura y cuando ocurrió el juicio por la desaparición de Solano, Daniel Solano, disculpen. Cuando hice la cobertura, lo que se puso de relevancia después de la presentación de toda la causa es que el escenario donde eran explotados los trabajadores golondrina, que de hecho aún son explotados de la misma forma, era muy semejante a los campos de concentración del primer genocidio, ¿no? Del genocidio originario de Argentina. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de campo de concentración no hablamos de un de un lugar en donde las personas morían. Hay como una idea en donde se piensa que las personas eran ejecutadas ahí. Pero en los campos de concentración eran campos de detención, por un lado, y si el lugar lo habilitaba, eran explotados en términos laborales, ¿no? Sea en una chacra o en un campo donde haya producción de algodón o lo que sea.
En condiciones de esclavitud.
Claro. Sin la posibilidad de que la persona tenga algún grado de autonomía o independencia. Hay un registro histórico dentro del campo de concentración que hoy es reconocido como Fortín, y ahí tenemos el primer dato en términos históricos, esto que les digo de contrapunto en cómo la historia oficial caracterizó a un montón de escenarios que son propios del genocidio de los pueblos preexistentes como elementos simbólicos de la construcción patriótica. El campo de concentración no es campo de concentración, sino fortín. Imaginemos y pensemos todos los fortines que hay, desde Tierra del Fuego hasta Salta, Jujuy, que son identificados con ese simbolismo, ¿no? Reconociendo que son partes de elementos de constitutivos de la patria. Entonces, en el de Junín de los Andes se dio particularmente que fue el último lugar donde se presentaron los últimos toquis, por ejemplo, Valentín Saihueck. Entonces, cuando él se presenta, hablamos de presenta porque así se identificó dentro de los pocos registros que hay históricos y que se pueden encontrar. Cuando él se presenta, queda detenido ahí y mantienen la categoría de toqui. Permiten que él pueda tener esa categoría para que el resto de la chusma, como eran identificados los conas, no se dispersen o no se subleven. Incluso hay un toqui de Gulumapu, de Chile, que lo viene a visitar para constatar en qué situación se encontraba, y él lo recibe con ciertos honores, ¿no? Con ciertos modos que respondían a su categoría de toqui. Y esa práctica delataba primero que había una detención, y en segundo lugar que, bueno, ahí no eran explotados laboralmente, porque la zona donde hoy está el fortín es el municipio, que está al lado de una iglesia y que no tiene las características de producción de algún tipo de hortaliza o maíz que sí ocurría en el norte. Entonces, esas zonas de paso eran donde eran explotados los hombres, fundamentalmente los hombres adultos, que tenían ya un nivel de fuerza superior a un niño, si bien eran explotados los niños a partir de los 12 años. Y esa situación en la que eran hacinados, sacados de los lugares, de los territorios donde ellos practicaban sus prácticas espirituales, eran muy similares a los campos, las chacras donde hoy son explotados los trabajadores rurales. Entonces, ahí se da, primero, el hacinamiento; segundo, la pérdida de la autonomía, es decir, las personas no tienen en sus territorios la posibilidad de desarrollar algún tipo de producción o economía para solventarse, subsistarse, pero también para tener este vínculo con el territorio, ¿no? Y acá en particular se da, por ejemplo, con Sausal Bonito, que es un lugar que en la actualidad tiene un problema muy concreto con el fracking, y la gente que vive, fundamentalmente los jóvenes, los trabajadores, tiene una dependencia directa con las empresas extractivas. Es decir, el Estado ha sido muy concreto en generar ese tipo de dependencia, y en las provincias lo podemos ver, en Neuquén y en Río Negro podemos ver la relación que empiezan a tener las poblaciones, las comunidades, en relación a los municipios, en relación al propio aparato estatal, distinto a la capacidad de autonomía, ¿no? A la capacidad de reunirse con un grupo de personas para generar economías locales. Pero ¿por qué no se puede producir eso? Porque falta el territorio. Y ahí está la clave, ¿no? Entender el territorio es entender la autonomía de los pueblos y también entender la ausencia o la pérdida o la ruptura con la espiritualidad de los pueblos, que eso también es clave entender. Y que generalmente se pasa, se salta, ¿no? Se saltea ese ítem que es crucial.
Claro. Sigue retomando un poco lo que dice el Peñe respecto a la historia, ¿no? En el caso de la historia comúnmente se vale de las fuentes escritas, que en el caso de Argentina es en ninguna fuente van a encontrar que haya una mención a un campo de concentración. Por eso digamos que es importante la memoria oral que se ha recuperado en los últimos años, porque si se hace una lectura de los documentos históricos, no hay, en ningún documento se menciona la existencia de un campo de concentración. Sí se mencionan colonias, localizaciones, fortines, como decía Gustavo, pero no hay una mención directa a lo que es un campo de concentración. Que por otro lado este concepto se asocia en el imaginario a los campos de concentración del nazismo. Pero las personas que trabajan este concepto lo toman en el contexto de las ideas de la modernidad, de fines del siglo XIX, donde ellos dicen, por ejemplo, Walter del Río, Diana Lenton, que vienen trabajando hace ya varios años con estos temas, dicen que el campo de concentración tiene la finalidad de establecer un adentro y un afuera, un adentro de lo que es la civilización y lo que está por fuera de eso, que sería en este caso el indio salvaje incivilizado. Y esa estigmatización no termina con las campañas militares y los campos de concentración, sino que se puede establecer una continuidad, una linealidad hasta la actualidad. Y como decía Gustavo, la cuestión de la tierra es primordial tenerla en cuenta acá, porque esas mismas personas que fueron despojadas de sus territorios, hasta el día de hoy el Estado argentino no ha reconocido ese genocidio. Este Estado, digamos, está fundado, sus bases están fundadas en un genocidio, no solo del pueblo mapuche tehuelche, sino de muchos otros pueblos de distintos territorios de lo que hoy es Argentina, que es una construcción histórica además. Bueno, después quería agregar también que uno de los objetivos principales que tuvo la avanzada militar sobre los territorios del sur era terminar con el nomadismo. Y ese objetivo era propicio hacerlo según la clase dirigente de ese entonces, a través de la evangelización y del trabajo, que eso iba a hacer, según ellos, que el indio se civilizara. Y bueno, dentro de ese contexto hay toda una serie de ideas o bases ideológicas que ampararon ese proceso.
Dentro de esas bases hay, como también ustedes vienen describiendo, un montón de continuidades. La línea sur también es clave de gran parte de estos procesos, ¿no? Porque hay como distintas capas, distintas rugosidades de negación sobre este genocidio fundante, ¿no? Incluso para la gente que lucha también. Y en esto de los desplazamientos, Yo estaba escuchándoles y recordaba, por un lado, las marchas de la muerte, ¿no?, que también implicaron desplazamientos masivos hacia esos campos de concentración que funcionaron como postas, ¿no?, en función de los objetivos de esa definición política desde el poder. Y lo traigo a lo más actual también, ¿no? ¿Cómo funciona el despojo, los desplazamientos y lo territorial? Por ejemplo, también acá en Balsa Las Perlas. Hace menos de 2 meses tuvimos también 2 experiencias fuertes, simultáneas prácticamente en el tiempo, de intentos de recuperación territorial a los que se los suele denominar tomas, ¿no? Porque lo que también opera ahí es esa idea de la propiedad privada que deviene de todos estos procesos. Es decir, ¿qué pasó también con ese intento de acceso a la tierra, acceso al territorio y a una vida y una vivienda digna en particular, ¿no? Pareciera que está todo discontinuo y mezclado, pero en realidad son distintas aristas de un mismo proceso que continúa en el tiempo. ¿Puede ser leído así?
Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de las tomas, por ejemplo, en lugares como Junín de los Andes, en Bariloche, bueno, incluso en Neuquén mismo y acá en Río Negro, en Buenos Aires, que es un lugar que generalmente no se asocia a pueblos preexistentes, mucho mucho menos a pueblos como el pueblo mapuche, la toma de Guernica, por ejemplo, que fue bastante conocida mediáticamente, cuando aborda a las familias, cuando empieza a charlar, uno puede darse cuenta rápidamente que esas familias pertenecen a otros territorios, pero que la lectura final, que ya lo hemos charlado en otros encuentros, es una lectura de clase. Quiere decir que estas familias están atravesadas por una situación de tensión o depresión con respecto a su condición económica. Pero no se pone de relevancia lo identitario, no se pone de relevancia que hay un desplazamiento, que ese desplazamiento tiene que ver con un proceso etnocida, genocida, originario, que tiene que ver con sacarle sus tierras, quitarle la posibilidad de desarrollarse espiritualmente y expulsarlos en procesos diaspóricos. Quiere decir que pierdan su lugar, que se trasladen a otro y que intenten desarrollar su vida, pero en estas condiciones urbanas, ¿no? Hablando otra lengua, perdiendo su posibilidad de desarrollarse espiritualmente o desarrollando su práctica espiritual, teniendo distante la familia originaria y padeciendo hacinamiento, todo tipo de hacinamiento, ¿no? No solamente la imposibilidad de una casa digna, sino que el lugar donde reside generalmente no tiene la dimensión que esperable para poder desarrollar la espiritualidad. La espiritualidad de los pueblos se desarrolla dentro de los territorios y hay una plenitud dentro de ese territorio que se debe desarrollar. Uno, nos formamos, nos criamos, nos desarrollamos y crecemos en relación con otras formas de vida. Pero para poder atravesar eso, tenemos que tener un espacio. Y un espacio que sea, que haya en otras formas de vida. Entonces, ese quiebre o ese desplazamiento, que lo podemos ver en todas las provincias de la Argentina, lo leemos como sectores periféricos o sectores populares, marginales, tienen este origen, ¿no? Este desplazamiento originario, y las personas que están en este momento en esos lugares son los hijos de, los nietos de. En Junín de los Andes es bastante visible eso, por ejemplo, porque justamente son los nietos de familias originarias que le han quitado sus tierras y que terminan en asentamientos en lugares muy cercanos a lo que vendría a ser el centro de Junín de los Andes, ¿no? o en Bariloche, donde la gente que viene de afuera tiene cabañas en el centro de la ciudad, carísimas, ostentosas, y la gente, y los nietos de están en las zonas más menos amables. Entonces esos desplazamientos, que generalmente son mirados desde una perspectiva de clase, tienen que tener estos abordajes, porque después suceden cosas como índices altos de suicidio, como ocurre en Junín de los Andes y en Bariloche, profundas depresiones en jóvenes, en niños jóvenes, porque claro, no encuentran su lugar dentro de la sociedad que les proponen. Es una sociedad blanca, una sociedad donde se habla español, donde se propone que las personas estén vinculadas a productos culturales que son estadounidenses o que no tienen una base o una raíz cercana, y eso claro que va alejando, va alejando a los jóvenes y a las niñas, niños de su propia familia o de su propia construcción subjetiva. Si lo retrotraemos a lo que pasó en la campaña expedicionaria, eso fue más brutal y fue más rápido, ¿no? En un lapso más breve. Pero no quiere decir que lo que suceda hoy, esto de no nos dejaron nada, no sea comparable a esa época, ¿no?
Sí, muy interesante esa forma de pensarlo. Se me ocurría que el genocidio, sobre todo, fue cultural. Digamos, no fue solo un genocidio político, sino también fue un genocidio cultural y espiritual. Seguramente habrán escuchado que uno de los blancos principales del ejército, cuando llegaban a los territorios, eran las machis o las autoridades espirituales. No es casualidad que en Puel Mapu, si no me equivoco, hay una o dos machis hoy en la actualidad. Y eso no es un detalle menor. Eso en la ciudad, digamos. Después, en lo que tiene que ver con las zonas rurales, una vez que terminó la campaña, el desierto, entre comillas, las tierras que tenían agua, que tenían las mejores pasturas, fueron las que se repartieron la propia comandancia del ejército, y en su defecto fueron entregadas a los colonos, que eran considerados civilizados y portadores de progreso en detrimento de los pueblos originarios, que siempre fueron catalogados como salvajes y bárbaros. Les voy a leer una cita que por ahí explica un poco el pensamiento de la época. Dice así: Chile ha de absorber, destruir, esclavizar. Puede ser muy injusto exterminar salvajes, pero gracias a esta injusticia, la América está hoy ocupada por la raza caucásica, la más perfecta, la más inteligente, la más bella y la más progresiva de las que pueblan la tierra. Las razas fuertes exterminan a las débiles. Los pueblos civilizados suplantan en la posesión de la tierra a los salvajes. Quisiéramos apartar de toda cuestión social americana a los salvajes, por quienes sentimos, sin poderlo remediar, una invencible repugnancia. No son más que unos indios asquerosos, a quienes habríamos hecho colgar y mandaríamos colgar ahora, si reapareciesen en una guerra. Esta cita es de Sarmiento, del año 1852. Está escrita en un periódico de Chile, y durante esos años también de este lado de la cordillera, Mitre escribía algo similar. Las tribus salvajes son una gran potencia respecto de nosotros, una república independiente y feroz, en el seno de la república. Para acabar con este escándalo es necesario que la civilización conquiste ese territorio, llevar a cabo un plan de operaciones que dé por resultado el aniquilamiento total de los salvajes. El argumento acerado de la espada tiene más fuerza para ellos, y este se ha de emplear al fin hasta exterminarlos o arrinconarlos en el desierto. Bueno, creo que estas dos citas resumen en buena parte el pensamiento de la lid intelectual de la época, que fue la que forjó las bases del despojo de los pueblos originarios de estas tierras.
Ese pensamiento, sabemos, continúa vivo, es el que continuamos luchando para que se desarme, justamente. Y vamos a prestarle atención, porque esta continuidad va a estar descrita ahora también por Lautaro Kurowinka en la primera parte de su entrevista que realizó Radio Zona Libre junto a Revista Cítrica.
Elegir hacia dónde mirar también es elegir desde dónde.
Lo conseguí soñando. La templanza de un lago, el fuego de un volcán. Un programa de radio sin exclusión, sin excepción.
Cada día es un día, un volver a nacer.
Estamos con el Daniel Lautaro González Kurowinka. Acaba de terminar hace muy poquitas horas la inspección ocular que se hizo en la Lof Lafkenwin Ulmapu en el marco del juicio por el asesinato estatal a Rafael Nahuel. Y Lautaro fue uno de los testigos esenciales para llegar al final de este juicio con la verdad, por lo menos en el transcurso de las audiencias, acerca de la cacería que llevó a cabo la Prefectura Naval Argentina el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi. Lautaro, queremos que nos cuentes un poquito tu situación. O sea, vos bajaste el cuerpo de Rafael Nahuel y después fuiste perseguido por el Estado durante muchísimos años y permaneciste en la clandestinidad durante todo ese tiempo. Y bueno, no sé si me querés contar algo de lo que fue eso, de qué se trata vivir en la clandestinidad perseguido por el Estado.
Sí, es que cuando yo decidí bajar el cuerpo de Rafita cuando lo mataron, en el primer momento supe, cuando nos detuvieron, supe que podía llegar a pasar de poder estar en estas condiciones, estar prófugo, que me busque la justicia, porque por todo el contexto que se venía dando ya anteriormente con Santiago Maldonado, la represión del 10 de enero que pasó en Pulov, y todo no venía solamente ahora, venía ya hace un tiempo todo lo que estaba pasando con nuestra gente. Entonces yo cuando me libran la orden de detención en mayo, ya hace más de 5 años, yo ya supe que ya no me iba a entregar, ya lo tenía decidido que iba a ser así, que no me iba a presentar ante la justicia, no iba a aceptar su versión de cómo fueron las cosas, de cómo murió Rafito, cómo lo mataron. Y bueno, y desde ahí, desde esa posición, pasaron más de 5 años, pues estuve prófugo, buscado por la justicia. Si bien muchos no me buscaban, igual varias veces me corrió la policía y eso. Pero yo, más allá de esa condición en la que estaba, nunca dejé de hacer lo que yo pensaba o de hacer lo que yo quería. Yo me sentía libre porque no podía hacer lo que yo quería. Y seguí luchando, seguí recorriendo las comunidades, seguí andando, seguí aprendiendo y siempre tratando de mejorar todo lo que yo, en lo que pueda, ¿no? Y ayudando a lo que podía, como lo vengo haciendo hace tiempo. así a veces por ahí me equivoco, como todos nos pasa, nos equivocamos a veces, pero siempre tratando de mejorar eso.
Bueno, esa decisión que vos tomaste en su momento y que te llevó a sufrir la clandestinidad durante tantos años, se volvió esencial para este juicio, para conocer la verdad. A vos el Estado también te había ofrecido, como en el caso de Fausto, un juicio abreviado, extorsivo, como fue denunciado por el propio Fausto en la audiencia.
Sí, a mí también me hicieron llegar la... me hicieron llegar esa información que me podía llegar a presentar el juicio abreviado, o sea, echándome la culpa de lo que me estaban acusando, y yo dije, yo no lo acepté, porque no iba a aceptar la versión de la fiscalía en ese momento, nunca me iba a someter a su ley o a lo que me estaban imponiendo, más allá de lo que uno tenga que pasar, ¿no?
Así es. Bueno, en el caso, en el juicio, creo que eso fue importantísimo, porque, bueno, Fausto pudo denunciar, incluso en el juicio oral, que había sido extorsionado por la fiscal para firmar ese juicio abreviado, porque no podía sostener más la clandestinidad, y el hecho de que vos te hayas mantenido esa postura permitió eso, que la verdad esté limpia en ese sentido, que no esté manipulada por el Estado, en eso que es un gran montaje. La teoría del enfrentamiento, primero elaborada por Patricia Burrich desde el Ministerio de Seguridad, pero que después siguió durante 5 años de instrucción de la causa, tratando de acumular prueba en contra de Pulamien y en base a estos discursos demonizantes de los medios masivos de comunicación y de los políticos. ¿Y qué nos podés contar de qué sentiste vos? O sea, primero te quiero preguntar una cosa. Nosotros, antes de que vos fueras sobreseído y que pudieras terminar con esa condición de clandestinidad, nos fuimos enterando de que tenías la decisión de presentarte a declarar el juicio, esté resuelto eso o no, como que ibas a cortar tu clandestinidad para presentarte a declarar el juicio. ¿Eso es verdad?
Sí, eso es verdad. Yo me iba a presentar cuando me enteré que iba a hacer el juicio de Rafita, hablé con los abogados y le propuse mi idea de presentarme, porque la verdad que ya no veía la necesidad de seguir así, porque uno pierde y sufre muchas cosas estando así a veces, y sentía que no se valía tanto seguir perdiendo y sufrir tanto por esto, ¿no? Yo no veía la necesidad de seguir haciendo en esas condiciones, porque tenía la necesidad de hacer otras cosas también, ya había sufrido mucho, se sufre mucho en realidad. No, yo no me victimizo, porque es la decisión que yo tomé, y eso pasa, son consecuencias de las decisiones que uno toma, todo lo que uno pasa, pero ya mucho no podía aguantar más, y cuando decidí presentarme, sabía que podía llegar a quedar detenido un tiempo, y yo iba con esa idea, la verdad, nunca se me pasó por la cabeza que se iba a prescribir la causa, nunca lo pensé, yo iba con la idea que iba a estar detenido.
Bueno, ha sido un gran aporte, igual, o sea, cuando nos enteramos de esta decisión tuya estábamos todos muy preocupados, y la verdad que bueno, que se haya resuelto eso y que hayas podido declarar ha sido, como te decía antes, clarificador en esto de desmontar la versión del enfrentamiento y demostrar lo que verdaderamente fue una cacería, la del desalojo y el posterior persecución que se hizo en la comunidad en 2017. Vos igualmente formás parte de todo un proceso de jóvenes que viene llevando a cabo reivindicaciones, recuperaciones territoriales y sosteniendo procesos también de recuperación de autoridades espirituales. ¿Y qué pensás? ¿Qué mensaje podés darle a otros Lamien, a otros territorios, de acuerdo a todo esto que te tocó vivir?
Sí, eso es verdad. Yo, bueno, tampoco que soy... no tengo mucha edad para aconsejar a quién, no me considero quién. Si bien llevo varios años andando, recorriendo, como en Puelmapu, en Gulumapu, de los 16 años que empecé a andar en las comunidades, a recorrer, a aprender, de la lucha, formarme política e ideológicamente también, porque yo era una persona de un barrio humilde, sin conciencia a veces de lo que es, sin conciencia de clase. Y bueno, fue un camino largo que todavía lo estoy, todavía sigo aprendiendo, todavía sí me falta mucho todavía por seguir, recorrer y aprender y conocer. Pero la verdad que yo no, por ahí me cuesta poder dar un consejo a esa, a la gente joven, porque no, en realidad no me considero quién para dar un consejo. Cuando me dicen a veces, nada más contar mi experiencia, que sí, uno la sufre, y ahí ve el sufrimiento a veces de mucha gente que está en el campo, en las ciudades, y de todo eso uno se va nutriendo, y de ahí va armando su, se proyecta a futuro para poder cambiar, para aunque sea hacer el intento de cambiar todo esto que está pasando. Y algún consejo que le pueda dar yo a la gente, qué sé yo, que hoy en día nosotros como jóvenes tenemos que formarnos política, ideológicamente, espiritual, como mapuche, para poder conocer al enemigo que estamos enfrentando. Porque no podemos ir a combatir a alguien que no sabemos cómo se mueve, cómo se maneja. Que creo yo que eso es lo más importante. Y más allá de la tendencia ideológica que pueda tener cada uno, lo importante hoy en día es el compromiso con nuestro pueblo. No con una organización, con una comunidad, con cierta gente. La lucha hoy en día es para nuestro pueblo. Y no se trata, y a veces no tiene que ver la capacidad política, militar, si se quiere, las capacidades que pueda llegar a tener cualquier persona, porque esas son cuestiones técnicas que cualquiera lo puede aprender. Lo importante es el convencimiento que tenga cada uno, porque con eso se puede hacer mucho. Porque las cuestiones técnicas uno lo puede aprender o no, eso no importa, pero lo importante es la convicción que tengamos nosotros. Porque eso no es algo que no se saca de la cabeza así nomás. Teniendo convicción uno puede hacer muchas cosas. Y compromiso con la lucha, con lo que uno piensa. Está bien, de igual que hoy en día nos enfrentamos a un enemigo con infinitos recursos y superior en muchas condiciones a veces. Pero a veces de a poco, a paso se llega lejos. Pero hay que formarse política y ideológicamente, sí, para poder enfrentar al enemigo hoy en día. Porque las condiciones de los tiempos nos lo dicen que es así. Antiguamente también los antiguos también estuvieron las tácticas de guerra de los huincas, y por eso pudieron resistir tantos años, porque no era que iban y a pelear a la muerte, no era así. Ellos estudiaban sus tácticas de guerra y por eso pudieron resistir igual tantos años.
Historias personales que son personales, son colectivas, son familiares, son comunitarias. Y si bien tienen la mayoría de las herramientas como describe el Peña y Lautaro, también nosotros nos tenemos nuestras raíces, tenemos nuestra memoria, tenemos nuestras ancestras y ancestros que ahí guían el trabajo, guían la lucha y guían las construcciones que van a atravesar tanta muerte, ¿no? Muchas descripciones que el Peña hace y que tiene que ver con lo que aquí Luciano y Gustavo vienen describiendo desde el genocidio original. Vamos a continuar escuchando a Lautaro con la segunda parte de la entrevista que le hacen les compas de Radio Zona Libre y Revista Cítrica, y también su canción.
Lo mejor que el mundo tiene son los muchos mundos que el mundo contiene.
Soñé otro mundo, lo conseguí soñando. Soñé otro mundo.
cuando declaraste dijiste que claramente que no creías en la justicia, que no creías en los jueces, que te acercabas a declarar porque creías que la familia de Rafael Nahuel tenía el derecho de saber qué realmente le había pasado a Rafita. ¿Y en qué crees que aporta el resultado de este juicio o por qué crees que era importante llevar esa verdad más allá para que la familia la conozca, hacerlo en esa instancia de juicio?
Sí, es que en realidad sí, yo siempre pensé eso, ¿no? Uno no puede esperar que tus enemigos sean justos. Y por eso dije eso, que yo me presentaba porque quería que la familia de Rafa sepa cómo había muerto, cómo lo habían matado a Rafita. Y debido al contexto y todo eso, por eso decidí presentarme justo en el juicio, porque si lo hacía antes no estaban dadas las condiciones, y si me pasaba algo a mí, ¿quién garantizaba que a mí no me quieran matar, si caía preso me quieran matar adentro de un penal o de una celda, o me desaparezcan como ya había pasado? Por eso decidimos hacerlo así con los abogados, ¿no? También. Porque no estaban dadas las condiciones, con todo lo que ya venía pasando por debajo, porque a mí igual me anduvieron cazando, me anduvieron muchas veces, tuve que resistir represiones, tiroteos, en el campo, que me corretearon, y igual yo no me victimizo por todo esto, yo lo cuento porque esa es la realidad, no estaban las condiciones dadas para poder ir y presentarme y que me tengan detenido, y quién sabe qué es lo que me iban a hacer. Que yo en realidad primeramente lo iba a hacer así, porque no me... Pero después pensándolo bien, dado el contexto todo, lo decidimos hacer así, presentarnos al juicio de Rafita. Que iba a tener mucho más peso el testimonio mío también. No sé si irá a cambiar algo en el juicio o no, la verdad que yo no espero mucho. Pero por lo menos que se sepa la verdad.
Bueno, la última preguntita tiene que ver también con el mensaje que compartiste al final del juicio, donde no solamente dabas un mensaje hacia el pueblo mapuche, sino también un mensaje de lucha a toda la clase trabajadora, a los oprimidos, a los explotados de todos los pueblos. Y si vos tendrías que explicarle a gente de otros territorios, de otros pueblos, algo de la lucha mapuche, de la lucha que se está dando en estos territorios, ¿qué te gustaría transmitirle?
Y sí, es que hoy en día va. Esto yo lo aclaro porque es lo que yo pienso, no es que... No sé si tiene que ser así, no, es lo que yo pienso. Y lo como yo veo la realidad hoy en día. Porque hoy en día nosotros como mapuche no podemos resistir solos ante todo este avance que extractivista, de las mineras, las petroleras, el hidrógeno verde en el norte, la hidroeléctrica, y tiene que ser una lucha conjunta con todo el pueblo, sea mapuche, tehuelche, huichí, gente que no sea de ningún pueblo originario, porque todos vivimos en este territorio. Y más allá de eso, la lucha tiene que ser en conjunta, porque nosotros luchamos no solo por nosotros, a veces si luchamos por la defensa de un río, El río no es ahí del lugar que estamos nosotros. Un río sigue para abajo. La lucha por un lago, mucha gente ocupa un lago. Entonces, tenemos que acompañarnos y ayudarnos en los distintos procesos como pueblo pobre que somos todos, en realidad. Y yo creo que hay que fortalecer esos lazos y esos vínculos para poder avanzar al gran enemigo que estamos enfrentando hoy en día. Así haya acuerdo de diferencia. Pero hoy en día están avanzando de una manera tan rápida en los territorios, no solo en los territorios, en las ciudades también, en todos lados. Y tenemos que acompañarnos, creo yo. Porque si, como dije en el comunicado, que no sirve de nada que nosotros sigamos produciendo cosas cuando no generamos conciencia en la gente de lo que está pasando. Si nos ponemos así, nunca vamos a llegar en ningún lado. Entonces nosotros como pueblo mapuche o distintos pueblos, ¿no?, que están en lucha, para mí es como una obligación que tenemos poder ayudar, acompañar y a otras luchas que se estén dando en distintos lados, ¿no? Sea de la forma que sea a veces, porque uno no tiene por qué criticar la forma en que lucha cada uno en su territorio, más que acompañar. Y creo que debe ser así hoy en día. Si no, van a terminar de extinguir a todos, vamos a terminar todos muriendo cuando se puede cambiar el estado actual de cosas que hay. Que es algo simple, en realidad, y básico, ponerse de acuerdo y luchar. Nada más que hay que generar más conciencia, creo yo, de gente.
Bueno, Rubén Mañún, por la entrevista, por el testimonio que brindaste en el marco de este juicio y también por la lucha, Damián.
Feliz también, Mañún, y a toda la gente que me está escuchando también. Igual también quería decir una última cosa, agradecerle a toda la gente que todos estos años acompañó a Mañún, que de cierta manera, sea poco, mucho, como sea, acompañó el proceso que estaba llevando yo, porque yo lo poco, lo mucho que hace la gente, para mí es re valorable, lo valoro un montón, porque están ayudando en algo. Entonces yo quería agradecerle a toda la gente que, ahora que puedo, poder agradecer a toda esa gente que acompañó y hizo hasta lo mínimo que haya hecho, para mí es muy valorable todo lo que hizo. Así que eso también.
Milonga para los Peñi, una canción construida muy recientemente por Lautaro Curruinca en función de todo esto que nos acaba de comentar y que se viene viviendo acá en territorio. Gracias a usted, Peñi, Lautaro, gracias a les compas de Radio Zona Libre y Revista Cítrica por facilitarnos también esta entrevista para difundir aquí por Lo Conseguí Soñando. el Peñi decía, así haya acuerdo y diferencia, acompañarnos, ¿no?
Sí, creo que ese es uno de los... así como hace falta la palabra, también hace falta los consensos. Y eso se puede ver en los en muchos territorios, pero también se ve en las comunidades, ¿no? Y ahí hay una doble vara para analizar eso, porque hay una idea, un mito de que el pueblo mapuche concretamente, las personas que le integran piensan todos igual y que no es diverso el pensamiento, y hay tanta diversidad como territorios existen. Y por otro lado también hay el proceso genocida, hizo concretamente que haya muchas heridas todavía por resolver. Hay mucho dolor y mucha impotencia dentro de las comunidades, de las personas que están construyendo su identidad o intentando reconstruir su identidad con lo que quedó, porque no, en la ciudad no queda mucho. Son migajas que, como dice Lautaro, también la vivencia del pobre, también la vivencia del pibe que se tiene que criar en situación de hacinamiento. Y en ese contexto de miseria, lo que también está roto es la autoestima. Los que generalmente uno encuentra en los Peñi y en las Lamien que están en procesos, es una autoestima que está rota y que hace también que muchas personas mueran sin poder pronunciar una mínima palabra en mapungún. Lo que está roto es la autoestima. Y si está roto la autoestima, es muy difícil que una persona o un grupo de personas puedan tener la fortaleza para ponerse de acuerdo para hacer un ejercicio comunal. El ejercicio comunal es lo que finalmente está disgregado, porque hay una ruptura individual. Esos colectivos que no se concretan, se evidencia con estas particularidades, ¿no? Con personas sueltas que andan por las distintas ciudades tratando de encontrar pequeñas hilachas de la identidad que nos fue arrebatada. Entonces uno va haciendo ese tejido, ¿no? Que es muy artesanal, con mucha paciencia, con mucha tolerancia, pero con la seguridad y la convicción de que va a ser toda la vida. La persona que empieza este proceso sabe que es para siempre. En esta estamos. Yo no tengo una mejor cosa que hacer, así que en esta voy a andar. Y creo que la persona que empieza a formarse, que empieza a tomar conciencia, como dice Lautaro, ya no tiene vuelta para atrás, ya no vuelve. Ya se mete en este proceso y va retomando información, contacto, experiencias, ternura, porque eso también es una de las cosas que anunciaba Freire, pero que dentro de las comunidades también se habla y se piensa en los traumas, ¿no? Hay que recuperar la ternura, porque uno carga en cada parte de su cuerpo el ser colonial. Eso está, no solamente nos inculcaron en términos intelectuales, sino está en nuestro cuerpo. Las dos cosas, el colonial, el ser colonial, pero también está el duelo de haber sufrido una marcha de la muerte y no poderla velar, ¿no? A nuestra gente la arrastraron, la hicieron caminar durante miles de kilómetros y nunca pudimos hacer el ejercicio de, bueno, tenemos que hacer el proceso de luto de esta gente, de nuestra familia. Si no, ni siquiera lo hemos reconocido como sociedad, ¿cómo vamos a hacer un proceso de luto? ¿Cómo yo voy a saber que eso está en mi cuerpo? ¿Cómo voy a saber que eso también a mí me impide ponerme en contacto o hablar sinceramente con la persona que tengo al lado? Es imposible.
Bueno, ahí para historizar un poco lo que Gustavo está diciendo sobre estas marchas, estos traslados forzosos a los que fueron sometidos nuestros ancestros. Hay que decir que, bueno, estos campos de concentración como dispositivos primero cumplieron la función de crear ese otro interno que perdura hasta el día de hoy. Y desde esos campos de concentración que se situaron en lugares específicos como Junín de los Andes o Unconiyeu, Chichinales, Balcheta, Chuelechuel, desde esos lugares las personas fueron trasladadas en primer lugar a Carmen de Patagones, desde donde eran embarcadas a Buenos Aires y repartidas como mano de obra casi esclava. La única diferencia con la esclavitud era que esas personas no se podían vender como mercancía. Después el trato era igual que el de un esclavo. Desde ahí, desde Buenos Aires, desde el Hotel de Inmigrantes, eran repartidas hacia las zonas rurales de las familias pudientes de lo que hoy es Buenos Aires, que fueron las mismas que financiaron la campaña El Desierto, entre comillas. También fueron llevadas a los ingenios azucareros de Tucumán, que, por ejemplo, uno de los dueños de esos ingenios azucareros era el hermano del genocida Roca. Así que todo tiene que ver con todo, digamos. No es casual, por ejemplo, que uno de los asesores del gobierno de Macri era Martínez de Hoz, descendiente de también de estas familias que financiaron las campañas militares. Yo les quería leer alguna también. Otra cita, porque, bueno, además de los testimonios orales, también hay algunos registros escritos. Y, bueno, eso que les contaba sobre los campos de concentración y de cómo funcionaron como un lugar de reparto de mano de obra indígena, como le decían en la época, pero que eran nuestros hermanos y hermanas. Viedma, 10 de octubre de 1883. Al teniente coronel Don Lino Oris de Roa. Si en la nueva correría que tiene que hacer le fuese bien, si no le es mayor compromiso, le agradeceré una chinita de 10 a 12 años. Es un compromiso que tengo en Buenos Aires, o mejor dicho, creen que aquí se barren con la escoba y me piden constantemente le consiga. Por otra parte, le aseguro que daría muy bien colocada. Luciano Greloni. Esta es una carta de las familias que generalmente eran ingleses, que estaban asentadas en lo que hoy es Viedma, Patagones. Y hay un registro de alrededor de 104 pedidos de chinitas, chinitos, como le llamaban a los niños de 10 a 12 años que se repartieron entre las familias que se quedaron con las tierras. Otra carta dice, Viedma, octubre 13 de 1883. Señor comandante Lino Oris de Roa. Amigo Roa, necesito que me haga el servicio de separarme dos chinitas buenas de las que trae y que ya el general Winter sabe sobre esto y le agradecería si pudiera mandármelas en la primera oportunidad. Estas chinitas son para mi familia. También le encargo cualquier curiosidad que pueda encontrar en duplicado, pues estoy arreglando una pequeña colección y desearía obtener algo de por esos parajes. Rómulo Sarmiento. Bueno, quizás les suenen familiares algunos nombres que además el Estado homenajeó con calles, plazas, como Vinter, Roa, Roca, Villegas, entre varios otros más. Hace poco estuve en Balcheta y me alegró que gracias a un movimiento que nació a partir de quien fue mi profesora de historia, que hizo una divulgación acerca de lo que fue la historia oficial o que se contó sobre Balcheta, que según el relato oficial se fundó el 5 de octubre de 1833, en lo que fue la campaña de Rosas, que llegó hasta Cholechuel y de ahí hasta Balcheta. Bueno, ese aniversario, en realidad lo que se conmemora fue una masacre de las personas que vivían ahí. Y bueno, esta profesora hizo todo un trabajo ahí en la sociedad, en el pueblo, y se logró sacar el monumento a Roca que había, que abrazaba saludando a la civilización. Todavía queda el de Lino Oris de Roa, así que el próximo paso sería sacar ese.
Que este silencio vaya en homenaje a toda la sangre, a todas nuestras raíces, que con su caída, digámoslo así, siguen nutriendo nuestros levantamientos. Levantamientos que en toda América Latina, que en toda Via Yala, se siguen dando. Para meternos en estos levantamientos y en estas comunidades que seguimos resistiendo y que nos seguimos rebelando, vamos a ir a una canción que, bueno, trae la alegre rebeldía que también necesitamos a veces. Ahora van a escuchar por qué les digo esto de la alegre rebeldía, de la mano de la banda Depende, que viene de Gran Buenos Aires, y también de la mano, valga la redundancia, de un gran compa que forma parte de esa banda, que para nosotros es Beto, así lisa y llanamente, Beto, que viene de muchas construcciones territoriales en Via Yala, en particular con el Creek en el Cauca. Vamos a escuchar la canción de Depende.
Pasando los años, se suceden gobiernos, mientras tanto el Estado refuerza la máquina de represión. Cambian sus estrategias, cambian los discursos, más recursos van a asignar sin poder parar este motor. Apuestas, pero salta la bronca, hay resistencia, no la pueden creer. Toma cuerpo la idea, enfrentar el sistema, el gobierno va a caer. Vamos a luchar hasta vencer. Su propiedad, si no hay progreso con la razón, vamos a pensar con el corazón y estar unidos, luchar mejor. Puede ser duro quien va a negar, si cuestionamos su propiedad. Progreso con la razón, vamos a pensar con el corazón y estar unidos, luchar mejor.
Estar unidos, decían los compas de Depende, y seguimos hablando también porque nos pasa que claramente pasar de esto que estamos compartiendo a una canción que nos levanta de esta manera, ¿no? Con esta alegre rebeldía que deseamos, es muy complejo, ¿no? vamos a, aferrándonos a las pequeñas fortalezas y sobre todo al arte. Pero veníamos en este plan de ir unides, como decía el compa Lautaro también, haya acuerdo y diferencia, siempre acompañarnos, y en esto de acompañarnos también nos espejamos con otros territorios que vienen dando lucha, como por ejemplo los pueblos del abajo a la izquierda en Guatemala contra los malos gobiernos y los estados corruptos. Vamos a escuchar qué tiene para decirnos en relación a esto, describiéndonos un poco de la realidad que se está dando en Guatemala con los levantamientos, de la mano de el compa Víctor.
Gente pequeña haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños puede cambiar el mundo.
¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vamos a hacer, vamos a hacer. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vamos a hacer, vamos a hacer. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?
Mi nombre es Víctor Inocente Scholl, soy director de una organización social, soy fundador de una organización social y se dedica a trabajar proyectos y programas con mujeres, jóvenes y niños en comunidades rurales indígenas, ¿verdad? Vivo en San Juan Chamelco, en la zona norte de Guatemala. Pues cuando conversamos sobre el interés de conocer un poquito la situación social de nuestro país, muy agradecido por el espacio y saludos ahí a los que pueden escuchar este programa, ¿no? Inclusive en algún momento se podría desarrollar una entrevista, una conversación en vivo por Facebook o alguna otra plataforma, que creo que es fundamental. Creo que voy a desarrollar de manera general la situación social y política que ha estado sucediendo en Guatemala en los últimos meses, ¿no? Principalmente a finales del 2022 y todos los meses del 2023. Creo que en todos los países, principalmente países subdesarrollados, países pobres, por decirlo de alguna manera, siempre se tiene un problema, y es que las autoridades, los gobiernos, presidentes, ministros, secretarios, diputados, gobernadores, alcaldes, muchos de los funcionarios públicos, digamos, es un poco difícil que trabajen en favor del pueblo, que atiendan las necesidades reales del pueblo, de las comunidades, de los diferentes sectores. Muchas veces piensan en sus intereses personales y es el tema de la corrupción. Lamentablemente Guatemala siempre ha tenido un gobierno corrupto. Cada vez que entra un gobierno, entra otro y más corrupto y más corrupto. Y ya según el informe del Banco Mundial, ya Guatemala se cayó al país más pobre de América Latina con el 59.3% del nivel de pobreza. Haití nos ganaba hace algunos años, era el país más pobre de América Latina, segundo Guatemala, ahora nosotros ya caímos al primer lugar. Eso es lamentable porque entonces no hay oportunidades para la gente. Hay mucha gente que está migrando hacia los Estados Unidos, hacia México, hacia otros lados, guatemaltecos hermanos, y muchos desaparecidos, muchos se mueren, muchos vienen de regreso. Es una situación muy difícil realmente. Yo trabajo en comunidades y tengo contacto directo con la gente. De hecho, yo vivo en una comunidad, yo no vivo en el casco urbano, no vivo en el pueblo, entonces tengo palpeo la necesidad de la gente todos los días. El sistema electoral de Guatemala es encabezado por el Tribunal Supremo Electoral, que se rige por una ley de rango constitucional, significa que tiene la facultad, digamos, de organizar, de desarrollar, de coordinar, supervisar y oficializar los resultados de una elección. Y esta vez, no fue la excepción. De hecho, nosotros participamos. Yo estuve en la Junta Electoral Municipal del Tribunal Supremo Electoral acá en el municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz. Se desarrolló un evento transparente, un evento participativo, un evento bien coordinado. Yo estuve en la cocina de este proceso, por eso yo de primera mano sé todas las actividades, las estrategias, todo el equipo que digamos encargado de organizar el proceso electoral. Puedo yo comentar desde que comenzó el tribunal lanzó la convocatoria para la inscripción de los candidatos a elección popular. Ahí se comenzó a ver, digamos, la injerencia de las organizaciones corruptas de Guatemala, como el Ministerio Público, la Fiscalía del Ministerio Público, un juez que, digamos, está al servicio de la corrupción. No permitieron la inscripción de tres candidatos, que hablo de Telma Cabrera del movimiento MLP, Movimiento para la Liberación de los Pueblos, de Carlos Pineda, que tuvo un partido político, y de Roberto Arzú. Digamos, estos tres personajes son los que más se manifestaban, se expresaban en contra del sistema de corrupción que está establecido en el país. Estos candidatos comenzaron a ganar mucha simpatía, se veían en los primeros lugares porque la gente ya está cansada de la corrupción, ya está harta de la corrupción. Todos los días vemos grandes cantidades de dinero derrochados, gastados entre los funcionarios públicos y no hay ninguna respuesta a las problemáticas reales del país. Ya les hablaba del problema de la migración, del desempleo, de la desnutrición, en fin, de la falta de medicamentos en los servicios de salud. Entonces, no inscribieron a estos tres candidatos, tres organizaciones políticas, porque ellos veían que era un peligro, digamos, para que ellos mantengan su sistema de impunidad, de sistema de corrupción. Entonces, se desarrolló la primera vuelta. Siempre ha estado una candidata de la UNE, que es Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza. Esta persona ya llevaba 4 intentos por alcanzar la presidencia, 3 veces la inscribieron, siempre ha quedado en segundo lugar, y una vez no la inscribieron. Ella también, podemos comentar que esta persona pues estuvo encarcelada por temas de corrupción también, sin embargo, pues tienen ahí todo un sistema de apoyo y lograron sacarla, y siempre ha sido candidata, pero no ha ganado porque ya sabemos que forma parte del sistema de corruptos. Entonces, no esperaban que había una sorpresa. En la primera vuelta se desarrolló de tal manera, habían encuestas previas de algunos medios, sin embargo, podemos decir de que nadie proyectó los resultados, porque el movimiento Semilla, encabezado por el doctor Bernardo Arévalo, que es hijo de Juan José Arévalo, que ha sido uno de los mejores presidentes de Guatemala. Entonces, él encabezó este movimiento Semillo, obviamente con el apoyo de sectores sociales, populares, campesinos, académicos, estudiantes, comerciantes, diferentes organizaciones con presencia en el país. Esta persona se colocó en segunda vuelta, en segundo lugar, por detrás de Sandra Torres, quien les hablaba, ¿no? Desde ahí comenzó los problemas. Después de que el Tribunal Supremo Electoral oficializó los resultados de estos dos candidatos, de estos dos partidos para la segunda vuelta, entonces el Ministerio Público automáticamente comenzó a investigar cómo se había conformado el movimiento Semilla, cosa que nunca lo han hecho con todos los partidos que han habido en toda la era democrática del país. A pesar de todos los intentos de cancelar, de decir de que el movimiento Semillo no está bien conformado, que tiene delitos, en fin, la Corte de Constitucionalidad ordenó de que se debía desarrollar la segunda vuelta porque el Tribunal Supremo Electoral había oficializado los resultados. Entonces se desarrolló la primera y la segunda vuelta el 20 de agosto, y ahí con el virtual ganador del movimiento Semilla. Obviamente la gente ya sabía que un candidato era un candidato de esperanza, un candidato de anticorrupción, su equipo, versus a un partido político que ha gobernado con más de 50 diputados durante 4 periodos. Estamos hablando de entre 16 años que han estado en el Congreso y no han hecho nada, no han presentado alguna iniciativa de ley que esté en favor del pueblo. Entonces la gente se volcó y decidió apoyar al movimiento Semilla. Obviamente con una gran diferencia, casi 1 millón de diferencia en votos, ganó el movimiento Semilla, quedando otra vez en segundo lugar la candidata de la UNE, doña Sandra Torres, que por cierto nunca tuvo la valentía de reconocer y de reconocer al ganador, nunca. Desde que perdió no se ha sabido nada de ella, se encerró, nunca reconoció la victoria, nunca reconoció los resultados. Eso significa que siempre tenían una estrategia. Después de eso, después del 20 de agosto, días después, comenzaron a investigar no solo ya al movimiento Semilla de parte del Ministerio Público, sino también al Tribunal Supremo Electoral, llegando al punto de allanar la sede del Tribunal Supremo Electoral, de recoger todos los documentos, principalmente del movimiento Semilla. Llegaron al punto de secuestrar todas las actas cuando el Tribunal Supremo Electoral ya había realizado como 3 revisiones de audiencias, ¿verdad? Ya había revisado 3 veces los resultados, ver todas las actas en presencia de los fiscales nacionales de todos los 27 partidos que estuvieron en su momento. Sin embargo, el MP no le importó eso. El Ministerio Público siempre estuvo acosando al Tribunal Supremo Electoral y Movimiento Semilla con la única intención de invalidar las elecciones electorales 2023 y decir, desconocer los resultados, decir de que eso fue ilegal y que se volviera a desarrollar. Obviamente, la intención de fondo es dejar a un presidente que esté alineado con los intereses políticos y corruptos de ese sistema. Aquí el sistema de corrupto tiene cooptado, comenzando desde el Ejecutivo, la Presidencia, el Congreso de la República cuenta con una junta directiva que entre ellos se terminan todo el presupuesto del Congreso. Aquí los diputados ganan bastante dinero y lo que obtienen legalmente y más lo que obtienen ilegalmente, que nos cuentan según los periódicos, los investigadores, que es el otro 50%, es decir, un ejemplo, si ganan 40,000 legalmente, tienen otros 40,000 quetzales ilegalmente, como pago de la corrupción, digamos, de todos los movimientos que desarrollan. También comenzaron a citar, digamos, algunas juntas electorales municipales, a tratar de hacer cualquier cosa con tal de que el tribunal reflejar de que el tribunal no hizo un buen trabajo. Sin embargo, la gente se despertó, está cansada, está molesta, comenzaron los bloqueos, comenzaron las manifestaciones a nivel nacional. En todo el país habían expresiones de molestia, de indignidad de parte del sistema de corruptos, de parte de las entidades que supuestamente deberían de velar por el desarrollo, por el bienestar de la población, y estaban velando por el bienestar de un solo grupo de personas, que son el pacto de corruptos. Ese es el tema. Pienso que aquí se puede profundizar muchos elementos. Apenas hice un resumen de lo que ha sucedido en Guatemala, pero esperamos tener la oportunidad de compartir y conversar y también de compartir con evidencia todos los temas que se está hablando, ¿verdad?
We'll be right back.
séptimo programa está regido por el aire como elemento, por el viento, que el viento limpie. Aquí venimos de días de temporal de viento y luego de magún, de mucha lluvia, así que bien limpiándose los territorios, gracias a les nehuenes. Vamos a meternos así, de esta manera, levantando la fuerza que viene desde Guatemala y que trae el viento también, a través de la voz de Víctor, describiendo la lucha de los pueblos levantándose comunitariamente contra las corrupciones del Estado. Nos metemos en las distintas formas de la memoria, lo que también desde territorio cercano a Guatemala, desde territorio mexicano, se levanta con lo que tradicionalmente y también lamentablemente comercialmente ahora, ¿no? Porque la hidra todo lo toma, todo lo capta, todo lo convierte en objeto, lo cosifica y lo mercantiliza. Tradiciones ancestrales totalmente desvirtuadas en nombre del Halloween o del como se llame. Pero nosotros no escuchamos ahí, no está ahí nuestro oído, nuestro corazón. Está en otro lado, está abajo y a la izquierda, están las redes de resistencias y rebeldía, como son Mujeres y la Sexta, Radio Zapote, compartiendo este Mictlán rebelde que ellas juntas y juntes nos comparten.
Un saludo fuerte, muy combativo, desde la Ciudad de México, de Mujeres y la Sexta. Este programa lo conseguí soñando de compañeras, compañeros de Aviala. Le enviamos un saludo muy, muy fuerte, un reconocimiento por este trabajo tan hermoso que hacen de medios libres, de informar a la audiencia de la verdad de lo que sucede. Así es que gracias, y hacer este puente entre diferentes países de Aviala es de verdad un trabajo muy honorable, muy lleno de vitalidad, de rebeldía, de resistencia. Muchas gracias. Y pues a continuación les vamos a mandar unas cápsulas que tienen el sentido de honrar a nuestros muertos. En México el Día de Muertos es 1 y 2 de noviembre, pero nosotros tuvimos, cuando hubo la convocatoria del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para conformar la sexta declaración de la Selva Lacandona, hubo varias plenarias y en la última plenaria hubo una propuesta de honrar a nuestros muertos y muertas, de recordar esta memoria, de mirar hacia atrás para poder mirar hacia el futuro y plantearnos un horizonte de lucha común. Y entonces, bueno, pues se tomó este acuerdo y a partir de noviembre del 2005 empezamos a hacer este tipo de homenajes con actos político-culturales, con las semblanzas de nuestros compañeros caídos, empezando por los compañeros que cayeron el 1 de enero de 1994, zapatistas en el alzamiento, en la guerra contra el olvido. También, por ejemplo, pues la comandanta Ramona, que falleció en el 2006. Tenemos un sinnúmero de masacres que también recordamos en diferentes estados de la República. Tenemos la memoria para los muertos por el sistema, que han muerto de hambre, de enfermedades curables, de trabajos inclementes, por las guerras, como ahora es el caso muy concretamente del ataque genocida contra el honorable y valiente pueblo de Palestina, también los ataques contra el pueblo del Kurdistán, pues toda la guerra que hay en nuestro propio país y en todo Aviala, el ecocidio. Así es que el patriarcado, porque en México pues se dice que hay 11 feminicidios cada día. Es un promedio altísimo, tal vez el más alto del mundo, y es una ignominia. Así es que también, lamentablemente, tenemos que recordar la memoria de todas estas compañeras que han sido ejecutadas de la manera más vil y más cruel. Y bueno, pues ese es el sentido que tenemos para el Mictlán Rebelde. El Mictlán Rebelde en la época prehispánica se consideraba el inframundo, el lugar a donde van las almas, pero las almas de aquellos que lucharon, de los guerreros, de las guerreras, de los que estuvieron siempre al pendiente de sus compañeros de comunidad, de lucha. Entonces, pues ese es el sentido. Y aquí les van algunas calaveritas que también aquí se celebra con unas, algo a veces en prosa, a veces en verso, que recupera la idea de políticos, de gente querida y que gente que ha tenido una trascendencia por su buen actuar en el pueblo, y pues así es.
Porque no estoy solita, aunque sea estoy solita aquí, pero no. Ahí estoy con él. Así me dijeron cuando me entregaron mi flor para acompañar. Cuando vino, es para el bien con toda la gente, con todos los pobres campesinos, con campesinos y mujeres, niños, ancianos y todos. Es todo su bien. Ya me sentía como el olor, la enfermedad. Y no aguanto. Está muy largo el día. Por eso me sentía todos los compañeros así. Toda la gente así cuando tienes enfermedad. Cuando tienes hambre. Mucha gente está muriendo de hambre. Está buscando su comida en la basura. Está durmiendo en la calle. No tiene nada para tapar. Se muere en el frío. Mucha gente es con todo el México. Aunque sea no es México, es otro país. Así es. Por eso lo hago lo que puedo. Aunque sea no hablo bien español, pero lo hago.
Pido mi calaverita, para no olvidar a mis hermanos palestinos. Pido mi calaverita, para tocar corazones, y esta guerra genocida parar. No olvidemos a este pueblo que resiste. Pido mi calaverita para denunciar que todas las guerras son negocio criminal, ventajoso, malsano e inmoral. También en México tenemos esa guerra, en contra de los pueblos originarios. Chiapas es México. Pido mi calaverita, y que se oiga, ningún poder puede negar el derecho a vida. ¡Ya! ¡Dejen de joder!
El macho parió, no con dolor, sino con odio, envidia y rencor, a un violento ser que amamanta el padre paridor.
Calles, caminos, escuelas y hasta el acogedor hogar son el escenario predilecto de esta bestia demencial.
Que cobija las leyes de un infame sistema patriarcal y a las mujeres asesina porque al cegar una vida...
Siente que su vida vacía tiene sentido, el sentido de la violencia demencial que sirve al sistema patriarcal.
Mujeres de todas las edades y de toda clase social son aniquiladas por este esperpento que cobija el sistema patriarcal.
La siriaca ya no viste de negro, el verde ahora es su color, y se une a las mujeres y familiares en su dolor.
Y su voz de ultratumba vibra con estruendo para exigir justicia, ni una menos es su clamor.
Thank you.
Las tonalidades de la ira. Un poema de Rafif Sida, mujer palestina, 14 de mayo de 2021. Permítanme hablar en mi lengua árabe, antes de que también ocupen mi lenguaje. Permítanme hablar en mi lengua materna, antes de que también colonicen su memoria. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. Todo lo que mi abuelo siempre quiso hacer fue levantarse al amanecer y observar a mi abuela postrarse y rezar en una aldea escondida entre Jaffa y Haifa.
Mi madre nació bajo un árbol de olivo, en un suelo que dicen ya no es mío. Pero yo cruzaré sus barreras, sus checkpoints, sus locos muros de apartheid y volveré a mi hogar. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. Escucharon gritar a mi hermana ayer mientras parí en un checkpoint con soldados israelíes buscando entre sus piernas la próxima amenaza demográfica. Llamó a su hija nacida, Jenin. Y escucharon también gritar a alguien, estamos retornando a Palestina, detrás de las rejas de la prisión, mientras le tiraban gas lacrimógeno en la celda. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira.
¿Pero me dices que esta mujer que hay dentro de mí solo te traerá a tu próximo terrorista? Barbudo, armado, pañuelo en la cabeza, negrata. ¿Tú me dices que yo mando a mis hijos a morir? Pero son tus helicópteros, tus F-16 en nuestro cielo. Y hablemos un segundo de este asunto del terrorismo. ¿No fue la CIA la que mató a Allende y a Lumumba? ¿Y quién entrenó a Osama primero? Mis abuelos no corrían en círculos como payasos, con capas y capuchas blancas en la cabeza, linchando negros. Soy una mujer árabe de color, y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira.
¿Quién es esa mujer morena gritando en la manifestación? Perdón, ¿debería no gritar? Olvidé de ser todos tus sueños orientalistas. El genio de la botella, bailarina de la danza del vientre, chica de un harén, voz suave, mujer árabe. Sí, amo. No, amo. Gracias por los sándwiches de manteca de maní que nos tiras desde tus F-16, amo. Sí, mis libertadores están aquí para matar a mis hijos y llamarlos daño colateral. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira.
Así que déjame decirte que esta mujer que hay dentro de mí solo te traerá tu próxima rebelde. Ella tendrá una piedra en una mano y una bandera palestina en la otra. Soy una mujer árabe de color. Ten cuidado de mi ira.
Para la agroindustria. La siriaca mira con tal disgusto lo que ha hecho esta actividad económica, que envenena a la madre tierra con cultivos altamente tóxicos, sin nutrientes y sin muchos químicos. Le disgusta porque en otros tiempos los tianguis y los mercados rebosaban de productos sanos y coloridos, sabores y olores que la llamaban desde mediados de octubre para preparar la celebración de los muertos, pero ahora con esta industria
envenenadora, los mercados y los tianguis han dejado de existir, y con ello la tradición es consumismo y no un gozo del vivir. Por ello, la señora justiciera blande su guadaña para poner fin a esta empresa que asesina lo que lucha por existir.
Para Israel, el engaño te parió, por eso tu odio es violento. Inglaterra te implantó, Francia te armó, Estados Unidos te financió y hasta la entonces Unión Soviética te disculpó. Fanático religioso que te escudas en tu Dios machista, misógino, patriarcal, racista como los que te siguen patrocinando, al mundo no puedes ya ocultar tu demencial proceder. Los medios mediáticos de desinformación montan vulgares disparates sin tino que puedan ya ocultar los crímenes que cometes en contra de la población palestina. Palestina resiste desarmada, ofrece su pecho y su voz para ser escuchada.
Para nuestros 43, estaban los estudiantes muy contentos, pues pronto serían futuros maestros. Alistándose estaban para otro año conmemorar ese 2 de octubre que nunca se ha de olvidar. La tradición, autobuses de línea tomar, cubrir la actividad y de paso las prácticas aprovechar. 26 de septiembre para ser preciso, primer día de clase, cumplir el compromiso. Abordaron los autobuses para en igual arribar, todo era alegría sin saber lo que iba a pasar. El boteo en la caseta, no hay novedad. Esto mientras la terminal escondía complicidad. Los refuerzos no se dejan esperar y los compañeros pronto han de llegar. ¿En qué momento? No lo puedo explicar, pero la hazaña y el odio los empezó a rodear. Tiroteos y maldiciones a sus almas estremecieron. ¿Pero quiénes? Policías estatales, municipales y hasta federales estuvieron. El ejército infame también participó y el batallón 27 sin piedad los desapareció. Los gritos de justicia no se dejaron esperar. Acción global por Ayotzinapa se pide sin parar. Todo el mundo se estremece y pide cuentas al Estado, que su verdad histórica la tira el pueblo organizado. Madres y padres de nuestros 43 salen a las calles mes con mes. No los dejemos solos, que no muera el movimiento. No olvidemos que desaparecidos ya se cuentan por cientos. Y en eso, que alguien escucha muy indignada desde lejos. Sin verdad y sin justicia, reveló el grupo de expertos. Ahora sí, ya me cansé, decía enojada la huesuda. Y a este narcoestado me lo llevo a la tumba, porque con sus corruptelas se llevan a los estudiantes y llenan a nuestros pueblos de sicarios ignorantes. Esta lucha es de todos y no nos vamos a vencer. Defendamos a las normales y que no vuelvan a estremecer. Esta exigencia todos la oyeron, con el himno venceremos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Así es que continuemos soñando, muchas gracias. Y aquí van estas coplas, estas calaveritas y estas poesías que hemos recopilado de diferentes fuentes, pero que creemos que podemos compartir y que nos haga sentir este orgullo por los que ya pasaron y seguir estas huellas importantes de la rebeldía, de la resistencia, para seguir en este camino de la liberación y de que muera el patriarcado y de que se acabe el capitalismo y que otras formas de vida las puedan ir supliendo poco a poco hasta tener un buen vivir. Muchas gracias, hasta siempre, compañeras, compañeros.
Thank you. bonito es volar a las 2 de la mañana. Los brazos de una dama, en los brazos de una dama. ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Ay, mamá! Me agarra la bruja, me llena de flores, me vuelve racimo de muchos colores. Me agarra la bruja, sauma el pañuelo, me cura de todo lo ajeno. Ay, dígame y dígame y dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, 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 lo sé. Ando en pretensiones de chuparme usted.
Notifraiba. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Notifraiba. Demandas históricas y actuales. Las luchas de los pueblos y comunidades por la vida.
Ardua ha sido la resistencia y la lucha de los pueblos y comunidades por la vida. Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, denunciamos y nombramos la criminalización, discriminación y despojo que los gobiernos con sus vínculos de corrupción e impunidad siguen reprimiendo a defensores comunitarios que luchan por sus derechos, además de quienes son víctimas de estas injusticias por ser parte de un movimiento social, a quienes se les fabrican delitos para la represión de Estado. Existe una criminalización judicial contra personas defensoras de los derechos humanos, de la tierra y el territorio, a quienes se les fabrican delitos, tortura y privan injustamente de su libertad. Ubicamos también actos de represión hacia personas que por sus condiciones de vulnerabilidad y marginación, quienes por no tener los recursos para una defensa legal, son involucrados en delitos que no han cometido.
A este actuar sistemático lo hemos nombrado fábrica de culpables, el cual viene dirigido en Chiapas desde la Fiscalía General del Estado, con toda la complicidad e involucramiento del Poder Judicial del Estado y el Poder Ejecutivo. Denunciamos al Estado mexicano por estos mecanismos represivos que laceran la vida de las familias y los pueblos que están defendiendo la vida en los territorios. Vemos cómo la violencia se propaga y con ello las formas de guerra de los sistemas de los estados nacionales, quienes para continuar con este sistema capitalista de muerte, asesinan a inocentes, como está sucediendo al pueblo de Palestina e Israel.
Escop Lumaltic. Palabra de los pueblos.
Se realiza el encuentro hasta la justicia, juntando fuerzas contra la tortura. Los días 13, 14 y 15 de octubre se llevó a cabo el encuentro 2023 hasta la justicia, juntando fuerzas contra la tortura, en la que sobrevivientes de tortura y sus familias dialogaron sobre la búsqueda de la justicia, reparación de daños, actos de no repetición y libertad a los presos inocentes del sistema de supuesta procuración y acceso a la justicia del Estado de Chiapas. El colectivo de Familias Unidas contra la Tortura, en un pronunciamiento emitido el 15 de octubre al finalizar el encuentro, señalan: reflexionamos sobre la tortura, que es una de las violaciones más atroces de los derechos humanos y que sigue siendo un patrón generalizado en muchas partes de nuestro Estado. A pesar de las innumerables convenciones y tratados internacionales que la prohíben de manera categórica. Aún más alarmante es el hecho de que, en muchos casos, las autoridades estatales no solo pasan por alto este crimen, sino que también omiten investigar y perseguir a los perpetradores, siendo los agentes aprensores, fiscalías y jueces.
Solicitaron atención a las denuncias, llamando a las instancias correspondientes para que atiendan y escuchen las denuncias y demandas al Estado de Chiapas. Esto implica la expectativa de que las autoridades competentes tomen medidas para investigar y abordar las alegadas violaciones de derechos humanos a nosotros y nuestras familias. Además de que piden supervisión y observación internacional de la situación actual, en medio de la voluntad de transparencia y rendición de cuentas a nivel internacional para garantizar un proceso justo y equitativo en sus casos.
Desde el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, caminamos con los pueblos.
Comunicado diocesano urgente ante la situación de violencia en frontera Comalapa y Chicumucelo. El pasado 23 de septiembre, la diócesis de San Cristóbal de las Casas emitió un comunicado por la agudización de la violencia en la región frontera, particularmente en los municipios de frontera Comalapa y Chicumucelo. En él señalan que nos encontramos en medio de tiempos de crisis frente a la violencia estructural e institucional con la presencia de la delincuencia organizada que lacera la vida de las comunidades y pueblos de Chiapas, quienes padecen asesinatos, secuestros, desapariciones, amenazas, hostigamiento, extracción de bienes naturales, persecución y despojo de los bienes.
Los grupos delincuenciales se han apoderado de nuestro territorio y nos encontramos en estado de sitio, bajo psicosis social con narcobloqueos que usan como barrera humana a la sociedad civil, obligándolos a estar y poner en riesgo su vida y la de su familia. La diócesis ha sido un actor fundamental en denunciar la crisis social, la represión y la presencia de grupos criminales en medio de las omisiones de los gobiernos y el silencio de las autoridades que ponen en riesgo a la población civil, demostrando la colusión del Estado mexicano con la delincuencia organizada.
Desde el Fraiva atendemos casos de desaparición forzada, privación arbitraria de la libertad, tortura, desplazamiento forzado, represión contra personas defensoras, comunicadoras y periodistas, privación arbitraria de la vida y violaciones a la tierra y el territorio.
Exigimos la libertad inmediata de José Díaz, base de apoyo del EZLN. José Díaz es maya chol y campesino, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Desde el mes de noviembre del año 2022, es detenido arbitrariamente con uso excesivo de la fuerza. Fue torturado, desaparecido e incomunicado por parte de elementos de la policía especializada adscritos a la Fiscalía del Distrito Selva. Exigimos su libertad.
Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Yo soy como soy y tú eres como eres. Construyamos un mundo donde yo pueda ser sin dejar de ser yo, donde tú puedas ser sin dejar de ser tú, y donde ni yo ni tú obliguemos al otro a ser como yo o como tú.
Lo conseguí soñando.
Soñé otro mundo.
Gracias a Les Compas por estas producciones. Por un lado, el Mictlán Rebelde, que llegó de la mano de Mujeres y la Sexta y Radio Zapote. Y por otro lado, esta recuperación del Notifraiva también para espejar las distintas actualidades que los territorios viven, y siempre desde el eje de los derechos humanos. Así que también tomamos el Notifraiva como un aporte más a este Lo Conseguí Soñando, para conocer desde distintas perspectivas y de distintas miradas qué ocurre en estos territorios hermanos. Y nos estamos yendo, prácticamente vamos hacia el cierre. Nosotros queremos agradecerle, Peñi, por todo lo compartido y los aportes. Deseamos que se hayan sentido bien en este programa, a pesar de que las cosas que atravesamos con lo dialogado son muy duras, ¿no?
May, sí, Mañón, también por la invitación, por juntarnos, por hacer ese ejercicio de articulación que es necesario y que habla también de construcciones individuales, pero que también en un momento terminan en un colectivo o en asociaciones. Como cierre me gustaría citar algo que hablamos con Luciano, que tiene que ver con con justamente eso, con el anonimato de la historia y la reconstrucción de personas que vivimos en la ciudad y que tenemos que juntar pedacitos chiquititos de historias, articularlas y ver si con eso podemos reconstruir nuestra identidad en la ciudad. Y que a pesar de que hay todo un aparato propagandístico, histórico, comunicacional, para no profundizar ese proceso, digo, esto es algo que hablamos con Luciano, la imposibilidad que tenemos para charlar de determinadas cuestiones, la espiritualidad, por ejemplo, digo, cómo en Latinoamérica, pero a nivel global, la espiritualidad se piensa desde ser católico o ateo, digo, esa dicotomía sigue pesando muy fuerte sobre las comunidades, sobre los pueblos, e impide que hayan espacios para discutir esta cuestión tan esencial. Todas las personas tienen una espiritualidad, tienen una forma de relacionarse con los territorios. Se reconozcan de un pueblo preexistente o no, todos venimos de un pueblo preexistente, tanto los de Europa como los de estos territorios. Entonces, que hayamos suprimido esa parte de la identidad es nocivo. Es sinceramente nocivo y hace que otros males asociados exclusivamente a la individualidad, a la psiquis, impida que haya un mejor tratamiento, un mejor abordaje, un seguimiento más integral, y que pueda también desembocar en una reconstrucción de la autoestima, de la subjetividad de las personas y por lo tanto de la reconstrucción comunal. Entonces, el mensaje es poder revalorizar las historias anónimas, familiares, que están presentes en todos los territorios, lejos de los canales de televisión exitistas, lejos de los libros de historia y lamentablemente también lejos del aula, porque en el aula, en los lugares de formación, no se hablan justamente de esas historias anónimas. Nosotros, Luciano como historiador y yo como periodista o documentalista, intentamos desde nuestro lugar, o yo intento desde mi lugar, hacer ese proceso, ¿no? Ese trabajo tan anónimo, artesanal, pero concreto, digo, es un material que existe y que uno se moviliza por eso.
Muchísimas gracias por tu llegada de hoy, Gustavo. Luciano.
Bueno, también quiero agradecer por la invitación, por compartir, por el traún, y recuperando algunas cosas para cerrar. Podría decir, por ejemplo, que la historia hegemónica de lo que hoy se conoce como Argentina siempre estuvo teñida de un tinte nacionalista, hegemónico, que en parte fue sostenido y argumentado por distintos historiadores que plantearon teorías como de la extranjerización. No quiero nombrar a ninguno porque no quiero darle más fama de la que ya tuvieron. Y respecto a lo que decía el Peñi Gustavo, también asociado a la historia y a la construcción historiográfica en sí, de lo como una cuestión académica, que no debería centrarse solo en lo académico. Ahí hablábamos, por ejemplo, de que no es casual de que sobre este proceso genocida las personas que hablan o que han escrito sobre esto, prácticamente no hay nadie. Recién en los últimos años hay personas mapuche que escriben al respecto. Eso también da cuenta de del etnocentrismo que circula dentro de los ámbitos académicos, que por ejemplo ha considerado a la fuente escrita como una fuente predilecta. Lo que decía Gustavo, la importancia de rescatar los relatos orales, los gutrán, como una forma también de rescate de la identidad de las propias personas a las que se le ha transmitido de generación en generación estos relatos, y que a pesar de que el Estado desarrolló toda una maquinaria genocida, no fue plenamente exitoso, porque estamos acá, estamos vivos, estamos intentando reconstruir nuestra identidad. Y nada, eso, Fentren Mañun, Fentren Nehuen, estamos acá y estamos vivos. Gracias y abrazos, saludos. Gracias por escuchar.
Muchísimas gracias, Luciano, muchísimas gracias, Gustavo. No nos despedimos por muchísimo tiempo, porque son parte del programa. Vamos a estar volviendo y recuperando y continuando con las proyecciones de vida. Así como lo hace también esta biblioteca y como lo hace nuestra agenda, que es una agenda siempre discontinua, es una agenda dislocada, pero bien importante también porque es nuestra agenda. Y como es nuestra agenda, tenemos a nuestra compa, que es presidente de nuestra Biblioteca Popular Kimun. También es, conjunto con Guido, una suerte de coordinadores, si se quiere, de esta radio Kimun. Vamos a ponerle título a la gente, ¿te parece? Y Leo, además, es operadora de esta radio. Bueno, vayan al capítulo número... el 6
hace dos semanas,
sí. Ahí van a escuchar quiénes son. Pero hoy Leo viene a compartirnos también algo que va a ocurrir mañana mismo, ¿no?
Sí, tengo dos avisos de la casa.
Los que tenga.
Uno para mañana viernes 3, les esperamos a todas y todos. Va a cantar Darío Cabañez, él es un vecino de aquí de la comunidad, toca la guitarra también, y canta temas, él dice covers, yo digo versiones de rock nacional y algunas de canciones latinoamericanas. A partir de las 20 horas, aquí en la biblioteca, el buffet va a estar a cargo de la cocina de Perla, una vecina también, y cerveza mestiza, cerveza artesanal de otro vecino, Martín. La entrada es libre y gratuita, y después, bueno, se va a pasar una... latita para una colaboración consciente, quien quiera pueda, pero eso, digamos, no restringe el paso a nadie, es abierto a todo público.
Buenísimo.
Eso es mañana viernes, y después el sábado vamos a estar acompañando el quirófano móvil de la Chacala, que hace vacunación y desparasitación de cachorros y cachorras, de perros, gatos y perras y gatas, que va a estar en el barrio Puente Santa Mónica, en el predio donde se desarrollaba la Feria de Artesanos y Productores de aquí de La Balsa, y la biblioteca va a armar el stand infantil, como hacíamos cuando íbamos a la feria, vamos a recordar viejas épocas, y vamos a compartir lectura para las infancias, lectura relacionada con animales, porque tenemos muchos libros que hablan de los animales, y bueno, muchas historias que nos llevan a ese maravilloso mundo de los animalitos que nos encantan. También les quería decir que la Chacala va a organizar unas rifas y sorteos para el sábado. Esto es el sábado de 11:30 a 14 horas.
Qué lindo. ¿Sabes qué? Sin querer queriendo, como diría... bueno, no importa. Estás inaugurando esta sección... Eso, claro, no hace falta ni nombrarlo. Disculpen a los compas mexicanos que están escuchando, no fue nuestra intención traerlo, pero bueno, que sea una calaverita también. La cuestión es que estás inaugurando lo que siempre queremos que suceda, que es una agenda nuestra para cerrar el programa y que nunca terminamos de expresar y manifestar. Así que aprovechamos en esta línea de lo territorial, que es nuestra agenda también y que se comparte al aire. La gente de Radio Zona Libre está iniciando también una rifa solidaria para sostener el final de la cobertura del juicio de Rafa Nahuel. Así que vamos a difundir un poco esa información. También va a haber mañana marcha en apoyo a Palestina. Hay una convocatoria desde Junín de los Andes para participar de un encuentro artístico y convocan a participar también a la distancia, de alguna manera, a través de muestras fotográficas que describan cada territorio. Y bueno, y como esto, un montón. Como esta descripción no la estamos dando particularmente, pasan por el Facebook de Colectiva Corazón del Tiempo y van a ver toda la información de cada uno de estos espacios que están a disponibilidad dentro de nuestra agenda. Así que por ahí lo pueden rescatar también. Muchísimas gracias a todos por este programa. Leo, Luciano, Gusti, Guido en la operación técnica, Ayelen Prado en la operación técnica y en la producción general de este programa, junto a nosotros, el Fer Barraza, Gustavo Figueroa, Luciano Navarro, ¿quién habla? Pablo Domínguez, Leonor Moix, y bueno, y tantísima gente que hace que esto sea posible. Gracias también a Les Compas de Mujeres y la Sexta por ese espejo territorial. Nos estamos yendo. Nos vamos hasta el próximo programa, ahora sí, sin ansiedad, hasta el próximo programa, que va a ser el próximo jueves a las 19 horas. Y nos retiramos con una poesía de Inti Méndez desde Los Ken que entró y una cancioncita para dejarnos esperando hasta el próximo jueves. Un abrazo grande y gracias.
Debí decir, pero estaba el invierno jugando con mi lengua, clavando su hielo en mis pies y en mi habla. Igual invento una forma de salir, sobrevivir a este asesinato de ternura. Esto que aún llevo de niño me revela el llanto con letras tiernas. Esto que aún llevo de niño castigado en los ojos no habla de dulzura ni habla de ser madera, bosque, montaña. Este niño dibuja en la sombra, suave en mi poema, dispersa esa claridad de la noche, esconde la tristeza, las ruinas, lo dañado del paisaje. Hoy entró el sol por la ventana, y yo no dije, pero sí quería que la luz nos besara el ojo de la frente, a vos y a esto de niño que traigo.